Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. ¿Sí se alcanza a ver ahí las pantallas? Ok, brevemente antes de comenzar la enseñanza de hoy, lo que quiero es simplemente recordarles o darles a conocer que un grupo de creyentes de aquí de la iglesia, Esteban, Israel, Miguel, Mariné y un servidor junto con otra persona que no se congrega con nosotros, estamos todos los jueves yendo a un centro de rehabilitación. Dios abrió la puerta hace más o menos un año para poder predicar el evangelio en este lugar. Es un centro de rehabilitación AA y realmente nos sentimos pues con un enorme cargo, ¿verdad? O una enorme carga, dicen algunos, por estas personas. Es una oportunidad maravillosa. Muchas veces Dios nos lleva a cosechar cuando la gente recibe claramente al Señor, se convierte de todo corazón, sus vidas son transformadas. Y muchas veces nos lleva también a sembrar, y no necesariamente ver la cosecha, ver el fruto. Nosotros estamos cada jueves con la gracia y la ayuda de Dios sembrando ahí en este lugar. Sí hemos visto vidas tocadas por el Evangelio. Y ya se imaginarán ustedes la enorme necesidad que tienen estos hombres, estas mujeres que están encadenadas a todo tipo de adicciones. Y Dios está sembrando en su palabra en ellos y empezando a transformar vidas. Así es que les pedimos que nos ayuden orando, ¿sí? Que nos acompañen en oración. Y también les invitamos a cualquiera de ustedes que quiera sumarse todos los jueves de 4 a 6 de la tarde, que quiera ir con nosotros y que quiera servir a estas personas llevándoles el evangelio y el mensaje de la salvación y del poder de Dios. Así es que si alguna persona aquí está interesada en acompañarnos, simplemente acérquese conmigo al final y nos ponemos de acuerdo en los detalles. Bien, vamos ahora a orar. Les voy a pedir que me acompañen en una oración. Y quiero que oremos de manera especial por algo que Dios está haciendo, por una algo maravilloso. Esteban, nuestro hermano Esteban Pérez, está hoy en la noche va a tener la oportunidad de ver a sus hijos. Y esto, tal vez digas, bueno, ver a sus hijos, pues él tiene creo que más de 2 años que no los ha visto. Dios ha sido muy bueno, Dios está haciendo una transformación tremenda. Perdón, en la vida de Esteban, y está derramando gracia, y esta es una gran oportunidad, así que vamos a orar, perdón que me emocione, pero bueno, no soy de palo y realmente me gozo mucho con Esteban. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, gracias. Realmente nada de lo que Tú haces en nuestras vidas lo merecemos, y nada, creo que nada de lo que estás haciendo en nuestras vidas lo entendemos. Acabamos de entender la grandeza de tu poder, la grandeza de tu misericordia y de tu amor, y la trascendencia de las cosas que tú quieres hacer en nosotros, en cada uno de nosotros, hoy, mañana y por la eternidad. De verdad, te estamos muy agradecidos por lo que has estado haciendo en la vida de Esteban, por esa transformación hermosa que comenzaste hace más o menos un año y medio, llevándolo a conocerte, a conocer tu palabra y a comenzar una vida nueva a tu lado. Tú llévalo, síguelo llevando a crecer, a enamorarse más de ti, sigue transformando su corazón, su vida. Haz, Dios, que su testimonio siga brillando, y te pedimos de manera especial que hoy, esta noche que va a poder ver a sus hijos después de años, sea un tiempo especial. Tú derrames abundante gracia, toques sus corazones, y tú restaures, restaures como solo tú lo puedes hacer. Nos gozamos al darte las gracias en todo esto, nos gozamos al pedirte tu intervención y tu intervención poderosa y los milagros que tú haces, Señor, en esto. Y ahora también nos ponemos en tus manos, es a ti a quien queremos escuchar esta mañana, que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. Haz el trabajo precioso en nuestros corazones, Dios. Abre nuestros ojos, danos entendimiento, danos la capacidad de apreciar todo lo que tú eres, todo lo que tú has hecho. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios por todo esto. Le he puesto aquí al título del estudio, saciar el estómago o el alma. Saciar el estómago. Así que saciar el estómago o el alma. Y tú puedes entender por el pasaje que vamos a estudiar hoy de Juan, el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15, a lo que se refiere esto, ¿verdad? Saciar tu necesidad más inmediata, tu necesidad temporal, tu necesidad física, tu necesidad de dinero, o realmente llenar, obtener lo que tu alma necesita. Ese es el punto del estudio esta mañana. Vamos a leer el pasaje y ahorita regreso a este mapa que tengo ahí. Vamos a leer entonces, si abren sus Biblias por favor, en Juan capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 15. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los panes cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así que tenemos a Jesús después de su estancia en Judea, después de aquel acontecimiento de la sanación al paralítico y este discurso o discusión entre él y los fariseos. Lo tenemos, dice el pasaje, yendo a Galilea, al otro lado del mar de Galilea o el de Tiberias. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver ahí, está un poco pequeño, pero en el centro del mapa está el mar, lo que se conoce como el Mar de Galilea. En realidad es un lago de agua dulce, muy grande, ¿verdad? Y conocido también como el Mar de Tiberias, porque Herodes mandó construir una ciudad en honor de Tiberio, el emperador, quien era emperador en el tiempo del ministerio de Jesús. Así que con el tiempo fue conociéndose más como el Mar de Tiberias. Y dice el pasaje que Jesús pasó al otro lado, ¿verdad? Pasó al otro lado del mar. Entonces podemos entender más o menos, a ver si alcanzan a ver ahí mi cursor, ¿se alcanza a ver? Él más o menos debe haber caminado, ¿verdad? Desde Judea, que está muy al sur, no se alcanza a ver en el mapa, llegado por aquí cerca de la ciudad de Tiberias y de alguna, en barca, obviamente, dice el pasaje, cruzado al otro lado del mar de Galilea para esta zona, la zona este del mar de Galilea. Y en esa zona, cerca de Betsaida, había, nos dice otro de los evangelios, porque resulta que este pasaje está narrado en los cuatro evangelios. Y algo notable es que este milagro, que es tan conocido por muchísima gente, de la multiplicación de los panes y los peces, este milagro está narrado en los cuatro evangelios. Es el único milagro, fuera de su resurrección, vamos a decirlo así, que está narrado en los cuatro evangelios, prácticamente de una manera idéntica. Algunos de ellos nos dan un poquito más de información, algunos de los evangelios nos dan más detalles, y en uno de esos evangelios, en el de Lucas, nos dice que estaban cerca de Betsaida, en una región o en una zona desértica, despoblada, es lo que quiere decir. Así es que ahí está Jesús y sus discípulos. Y vamos a ver por el contexto del pasaje también que no es solamente Jesús y los 12 apóstoles, sino que Él está siendo acompañado por más discípulos, más de los 12, gente que lo había empezado a seguir ya de manera regular, ¿sí? Entonces, ahí estamos geográficamente ubicados. Dice entonces los versículos 1 y 2 de Juan 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Así es que noten inmediatamente la razón que nos da Juan el apóstol, por la cual las multitudes seguían a Jesús. Lo seguían porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es cierto que sus enseñanzas también tenían un impacto. Muchísima gente estaba impactada por las enseñanzas, las palabras de Jesús. Y nos narra, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que la gente se daba cuenta que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los fariseos. También nos dice que en alguna ocasión, dice el Evangelio de Juan más adelante, los fariseos enviaron alguaciles para prender a Jesús. Y en lugar de prenderlo, estos alguaciles regresaron diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Así es que las palabras de Jesús eran impactantes. Y sí, había gente que estaba de alguna manera admirando la doctrina de Jesús y siguiéndolo por esta causa. Pero entendemos y vemos continuamente en los evangelios que la razón principal, el motivo principal por el cual las multitudes seguían a Jesús, era por las señales que hacía. Las señales que hacía. Ahora, es entendible, totalmente entendible, pienso yo, que cualquiera de nosotros quiera ver señales de Dios. Esto es humano. En un sentido debería ser lo natural, ¿verdad? Que queramos ver señales de Dios, que queramos ver milagros de Dios, que queramos ver señales de su poder, de su presencia, de su realidad. Pero yo te invito a reflexionar. realmente qué es lo que tú quieres. Más allá de que se te antoje ver señales de Dios, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que realmente quieres de Él? Esa es mi pregunta para ti hoy. Que tú analices tu vida, tu corazón hoy, y te preguntes, ¿lo que más anhelo es ver un milagro de Dios? ¿O hay algo más que deberías estar buscando? Dice en los versículos 3 y 4, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y desde que empecé a analizar este pasaje me llamó la atención, ¿por qué Juan menciona la Pascua, la fiesta de los judíos? Y tú vas a ver que en varias ocasiones Juan hace referencia, como que nos quiere ubicar en cierto tiempo respecto a las fiestas judías, la Pascua, la de los tabernáculos, etcétera. Pero es posible que aquí Juan también esté mencionando la cercanía de la fiesta de la Pascua por un par de razones. Una pudiera ser que la gente, los judíos en general, tenían que ir a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, en esta fiesta, debían ir a Jerusalén. Y es probable que la gente en su trayecto de las zonas al norte del Mar de Galilea, bajando hacia Judea, pasaran por la zona donde estaba Jesús, ahora con sus discípulos, y fuera parte de estas multitudes. Pero además, la Pascua tiene otra connotación muy importante. La Pascua era la fiesta judía que celebraban por aquel milagro, ¿verdad? Por aquella salida portentosa del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y Dios, al sacarlos, dice la Escritura, con mano poderosa, les había ordenado esa noche, justo antes de salir de la esclavitud, les había ordenado que tomaran un cordero y lo sacrificaran y lo asaran al fuego y lo comieran y su sangre fuera untada en los postes y en el dintel de las puertas como señal de la salvación. Así que esto nos recuerda cómo unos días después los judíos iban a estar celebrando, conmemorando aquella situación en la cual eran alimentados por el Cordero Pascual físicamente, pero en realidad era el símbolo de la alimentación espiritual. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús era el verdadero Cordero Pascual y Él iba a alimentar a la multitud con panes y peces en esta ocasión y más adelante, lo dice incluso Jesús, dice varias cosas que nos hacen pensar en Jesús como este alimento, como este verdadero alimento. Dice Jesús adelante en 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esas son las palabras de Jesús allá adelante. Estas personas que van a ver este milagro impresionante y que van a ser alimentados, van a escuchar del mismo Jesús estas palabras. Jesús es el pan de vida, yo soy el pan de vida, dijo Él, que descendió del cielo. Y el pan que yo daré es mi carne y mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así que está lleno de simbolismo en este sentido. Es una señal, realmente es una señal. Esta alimentación de los 5,000 varones más mujeres y niños es una verdadera señal. ¿Sí? ¿Y cómo iba a ser, dice Jesús, este pan que descendió del cielo, que era Él mismo, ¿cómo sería? Dice Jesús, será mi carne y mi sangre que yo daré por la vida del mundo. Y nosotros sabemos lo que quiere decir esto. El Evangelio es la manera como la vida eterna puede venir a ti, la manera como tú puedes tener la vida eterna es a través de Jesús, habiendo dado su carne y su sangre, habiendo entregado su cuerpo, para pagar la deuda de tus pecados, para enfrentar la justicia que tú y yo debíamos enfrentar por nuestro pecado. Y entonces Él entregó su cuerpo, recibió el castigo en tu lugar, en mi lugar, y resucitó al tercer día para darnos vida. Entonces quédense con esto en la mente mientras continuamos analizando el pasaje. Dice el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Ahora, Jesús ve aquí una gran multitud. La multitud ha estado llegando. Por los otros evangelios sabemos que Jesús había estado enseñando a gran parte de esta multitud. Les había estado predicando, enseñando el evangelio. Y llegó el momento en que la multitud era enorme. Jesús la ve y le dice a Felipe, o le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué Felipe? Bueno, una posibilidad, Felipe era de Betsaida, esta ciudad donde están cercanos, en esta zona desértica, están cercanos a Betsaida, y tal vez Jesús le está preguntando a él, dice aquí adelante, ¿para qué? Pero tal vez le está preguntando a él, ¿por qué él es de esa ciudad? De Betsaida, Felipe, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar a esta multitud? Las preguntas de Jesús. ¿Te han llamado la atención las preguntas de Jesús? Como cuando les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Realmente Jesús no está queriendo saber por qué. Jesús sabe todo. Y en varias ocasiones, les dice a sus discípulos en una ocasión, ¿qué reñíais en el camino? Y él sabía perfecto lo que habían estado discutiendo, por qué habían estado peleando sus apóstoles en el camino. Así que las preguntas de Jesús son como las preguntas de Dios. Adán, ¿dónde estás? Dios no necesita la información, Jesús no necesitaba la información. Sus preguntas siempre son para hacernos reflexionar, para movernos, para probar algo en nosotros. Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Así que lo ven, Jesús le está preguntando a Felipe, ¿qué vamos a hacer con esta multitud? Se está haciendo tarde, los discípulos están preocupados porque ya es tarde, tienen ahí una multitud, se calcula alrededor de unas 20 mil personas, porque menciona que son 5 mil varones, además las mujeres y los niños, cerca de 20 mil personas, y están preocupados, y Jesús le hace la pregunta a Felipe, ¿qué vamos a hacer? Y la intención de Jesús dice, para probarle, ¿en qué sentido? En el sentido de, Felipe, ¿ya te diste cuenta de lo que tenemos en nuestras manos, de lo que tenemos encima, del reto que tenemos? ¿Te das cuenta? ¿Podemos hacer algo? La intención de Jesús es que Felipe y el resto de los apóstoles vean la situación imposible. Imposible. Imposible para el hombre. Como cuántas veces estamos ante una situación imposible para el hombre. Y Jesús sabía lo que había de hacer. Él siempre sabe lo que va a hacer. Él siempre sabe lo que está haciendo, como en tu vida. O como en mi vida. Él siempre sabe lo que está haciendo. Y Él sabe lo que va a hacer. La pregunta es si tú crees, o si tú sabes que Él sabe lo que está haciendo y lo que va a hacer. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Dice el versículo 7 al 9. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan, parece ser que esta era la cantidad que ellos traían en la bolsa para todos. Por eso lo menciona. En otro de los evangelios nos da mucho a entender esto. ¿Por qué está pensando Felipe? Pues está diciendo, pues si aún usáramos todo lo que traemos, 200 denarios, no alcanzaría esto para todos. Y sabes que Felipe no pasó la prueba, ¿no? O sea, Señor, no sé, no tengo idea. ¿Cómo le vamos a hacer? No hay nada que hacer, es imposible. Aunque nos vaciemos las bolsas, no hay nada que hacer. Sin embargo, dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y podemos entender que eran pequeños panes y pececillos, ¿sí? Unas sardinas, unos charales, si es que hay allá en el mar de Galilea. Probablemente ahumados, ¿sí? Era probable que así los cargaran, ¿verdad? Ahumados, ya secos de alguna manera. Y dice Andrés: ¿más qué es esto para tantos? Así que ni Felipe ni Andrés tenían la respuesta. La situación era imposible humanamente. No había nada que hacer para ellos, según ellos. Ellos, de hecho, dice otro de los evangelios, que le dicen a Jesús: despide a la gente, manda a la gente ya que se vayan y que busquen en las aldeas a los alrededores y compren algo para comer. Dice el versículo 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. ¿Y qué hay que hacer cuando Jesús da instrucciones? Obedecer. ¿Sí? Cuando Él habla, hay que obedecer. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que va a hacer. Hay que obedecer. Tal vez nuestra lógica va contra, ¿verdad? ¿Y de qué sirve? ¿Y qué vamos a poder hacer? ¿Y cómo vamos a salir de esta? Pero si Jesús ha dado instrucciones, hay que obedecer. Él es Dios. Él es Dios, Él sabe todas las cosas, Él tiene poder. Él sabe por qué cada cosa en su tiempo, por qué de la manera que Él lo está haciendo. Tú y yo debemos obedecer. Entonces, dice que los mandó a que recostaran a la gente. Otro de los evangelios nos indica que los recostaron, los organizaron en grupos de 100 y de 50, lo cual era muy sabio, ¿verdad? La gente fue organizada en grupos para que pudieran pasar los discípulos con los panes y los peces entre los grupos y pudieran llevar un cierto orden de a quién se le había dado, ¿verdad? Y quién faltaba. Y dice que se recostaron entonces como 5,000 varones, dice el otro evangelio, más mujeres y niños, y había mucha hierba en aquel lugar. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? El lugar era apropiado para sentarse, recostarse, acomodarse, esperar a ver qué iba a hacer Jesús en esta ocasión. Versículos 11 en adelante. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían, hasta saciarse. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Así que, por un momento, piensa en la situación. Hay una multitud de más de 20,000 personas. Tienen hambre, han estado todo el día con Jesús y sus discípulos. Ya es tarde, no hay de dónde puedan conseguir alimento. Los mandan recostarse. Los discípulos están expectantes. Jesús da gracias y empieza a repartir panes y peces. Panes y peces. Hay películas acerca de esto y siempre serán películas, ¿verdad? Actuadas. Pero trata de imaginar lo que estaba pasando. Yo no sé, o sea, cómo cuando Jesús extendía sus manos hacia los discípulos que se acercaban para recibir más, había más panes y más peces. De la nada. Jesús generó, creó de la nada. De la nada, como en la creación. Y surgieron panes y peces de las manos de Jesús para repartir. Y no se acabó la dotación hasta que todos hubieran comido y se saciaron. ¿Cuánto trabajo nos cuesta creer en lo sobrenatural? ¿Cuánto trabajo? Hay personas que quieren creer en la Biblia si tan solo pueden quitar y sacar todo lo sobrenatural. Hay personas a lo largo de la historia que se han dedicado a eso. Han tratado de explicar cada milagro, cada acción sobrenatural de Dios o de Jesús en la Escritura, como, lo que pasa es que un viento, quién sabe qué. Lo que pasa es que en ese momento se alinearon no sé cuántas cosas. Lo que pasa es que aquí parte de la multitud traía escondido, ¿verdad? Y a la mera hora, la enseñanza fue de compartir. Eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que dice el pasaje. Por ahí alguien inventó la historia de que tal vez Jesús y sus apóstoles había una cueva cercana, entonces antes llevaron el cargamento, lo escondieron ahí, y a la mera hora los discípulos le iban pasando, y ya sabes, Jesús sentado cerca de la cueva y iban pasando como si fuera. No, ¿cuánto trabajo nos cuesta? Dios creó, y Jesús es Dios, y Él creó. Yo te pregunto, ¿qué es más lógico? ¿Qué es más lógico? Vean ahí la pantalla. ¿Nada por nada igual a todo? ¿Eso es lo más lógico? Que no había nada en el universo, o sea, no había universo. No existía nada de nada. Y de pronto, de la nada, solito surgió todo. El universo se autocreó de la nada, aunque no era nada. ¿Eso es lo más lógico? ¿Nada por nada igual a todo el universo que vemos hoy? Este maravilloso universo lleno de estrellas y galaxias y planetas, y un planeta como este, nuestra Tierra, donde hay agua, luz solar, aire, oxígeno, alimentos que no solamente nos alimentan, sino que saben ricos, y tú tienes papilas gustativas que pueden degustar, que pueden apreciar esto. ¿Nada por nada igual a todo? ¿Eso es lo más lógico? ¿O es más lógico esto? Dios por nada igual a todo. Solo Dios existía eternamente, siempre, y de la nada creó el universo. ¿Qué es más lógico? Porque nos cuesta mucho trabajo. Pero date cuenta, el universo es una obra sobrenatural. No había nada. Y Dios lo creó. Y hoy nos cuesta trabajo creer que Dios hace milagros, que hace obras sobrenaturales. Cuando lo que vemos es una obra sobrenatural. El hecho de lo que acabo de decir, de que tú puedas respirar y el aire tenga oxígeno que entra y hace funcionar tus células. Y los alimentos contengan los nutrientes necesarios y tu organismo los aproveche y tengas energía y puedas. Y en la atmósfera, ¿verdad? Tenga la densidad que tiene y el grosor que tiene. Y, ¿sí me entienden? O sea, es una obra sobrenatural. Es un milagro de Dios. Y nos cuesta mucho trabajo creer que en ese momento Jesús creó de la nada. Pues Él es Dios, Él sigue haciendo cosas sobrenaturales, así como el universo. Nada imposible para Dios, nada imposible para Jesús. Y Jesús puede satisfacer toda necesidad humana. También no puedo dejar de mencionar que esto es, de alguna manera, sí es una ilustración gráfica de cómo los que servimos al Señor funcionamos o debemos funcionar. Él, de su abundancia, de su bendición, Él nos da y nosotros debemos repartir. Eso es. Él es, la abundancia viene de Él, la bendición viene de Él, el poder es de Él. El genuino amor viene de Él, Él es la fuente de toda bendición, la gloria es para Él, y nosotros simplemente recibimos y debemos dar, y debemos extender, y debemos repartir esa gracia, ese amor, esa enseñanza que recibimos de Él, esa salvación que recibimos de Él. Debemos ser fieles en pasar a otros lo que Él nos ha dado por gracia. Ok, la multitud fue saciada y recogieron 12 cestas de pedazos de lo que sobró. Jesús les indicó que lo recogieran. Y no sé, hay detalles, pero tal vez no tengan tanta importancia, pero yo aún pienso, bueno, supón tú que Jesús no le hubiera dado esta instrucción y el tiradero que hubiéramos dejado. Pues así le hacemos, ¿no? Normalmente es triste ir en el automóvil y una cáscara de plátano, una botella de no sé qué, una lata. Bueno, la cáscara todavía es biodegradable, pero bueno, de alguna manera Jesús les dijo, recojan todo y que no se pierda nada, recojan. Así que la multitud fue saciada, pero yo te pregunto, si tú lees este texto y lo estamos estudiando juntos, ¿era ese el gran objetivo del milagro de Jesús? ¿Era ese el gran objetivo de lo que había hecho con ellos? ¿Saciar sus estómagos? ¿Y por qué lo digo así? Mi pregunta es si era ese el gran objetivo. Porque sí era un objetivo saciarlos, ¿estás de acuerdo? Sí era un objetivo saciarlos. La gente tenía hambre, Jesús tuvo compasión. Y Jesús hizo algo para saciar sus estómagos. Pero la pregunta es, ¿era ese el gran objetivo? ¿La gran meta de Jesús en ese momento era simplemente que la gente se saciara en su estómago y se fueran ya llenitos a su casa a dormir? Pues claro que no. Jesús quería lograr algo más. Jesús iba por algo más. Jesús siempre tiene un objetivo mayor. Jesús siempre está buscando algo más en las cosas que está haciendo y trayendo a nuestras vidas y probando. Entonces sí, cuando Dios actúa, cuando Dios responde a nuestras oraciones, ya sea a través de un milagro, o sea, un acto sobrenatural, o simplemente a través de su providencia, lo que llamamos providencia, que Él mueve circunstancias, nada parece ser sobrenatural, pero Él mueve circunstancias y hace coincidir exactamente tiempos, circunstancias, personas, elementos, y a través de ello responde nuestras oraciones. Seguramente sí tiene un objetivo, vamos a decir, inmediato, temporal, sacarte de un apuro económico, sacarte de un problema de salud, sacarte de una situación difícil en el trabajo, seguramente sí. Si tú le has pedido, tú tienes una relación con Dios, tú eres su hijo porque has creído en Jesús, has sido llamado a la fe, oras y Él responde y arregla la situación. Pero debes saber que seguramente Dios tiene un objetivo más grande, más importante, más trascendente que aquel objetivo inmediato que tú ves o que yo puedo ver. Así que pidamos a Dios, sí, pidámosle que nos ayude y nos saque adelante en ese problema económico, de salud, de trabajo, familiar, etcétera. Pero pidámosle también que nos ayude a confiar, que nos dé sabiduría, que nos ayude a ver qué más está haciendo Jesús, qué más está haciendo ¿qué más está queriendo hacer Él en nosotros? ¿Cuál es tu objetivo, Dios? ¿Qué quieres de mí y en mí? Y es muchas veces lo que pasa. Dios permite un accidente. Y nosotros vemos el accidente y nos duele el accidente y nos vemos afectados por el accidente. Pero Señor, ¿qué más? Además de que, por favor, ayúdanos a salir de esto. ¿Qué más estás haciendo? ¿Me tienes tú aquí en esta situación porque quieres que dé testimonio? porque tú quieres que yo viva para tu gloria, que yo manifieste que a pesar del dolor, a pesar de la aflicción, sigo confiando en ti porque tú eres grande y eres mi Padre y eres poderoso y tú puedes y tienes siempre un objetivo y sabes lo que haces. Así que sea accidente, enfermedad, despido de trabajo, persecución, lo que sea, Dios, ¿cómo puedo en este momento glorificar tu nombre? Manifestar quién eres tú. Manifestar y dar a entender que no se trata de mí, se trata de ti, que tú eres el centro, que tú eres todo, que todo depende de ti. Dios nos ayude en cada una de esas situaciones y cada uno de esos retos a voltear a verlo a Él y apuntar a la gente hacia Él, ¿verdad? Nuestra vista hacia Él, nuestro corazón en Él y ayudar a que otros volteen a ver a nuestro Dios. Esas son las señales, esa era la señal, no los estómagos saciados, sino quién era Jesús, quien podía saciar el alma, quien podía saciar la necesidad eterna del alma. Eso era el asunto. Ahora vean el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron. Entonces sí, los hombres, estas personas vieron la señal, sí la vieron. Y dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Había un anuncio, Moisés había escrito de un profeta, ¿verdad? Les había dicho, el Señor, su Dios, les levantará un profeta como a mí, a él oiréis. Y la gente, los israelitas, sabían que había esta promesa de Dios levantando un profeta y dijeron, ya entendimos, este es el profeta, este es el profeta. Y tú dices, ah, parece que sí, entendieron la señal, ¿no? Parece que sí está cayendo el 20, parece que sí. ¿Y quién no quiere un profeta que sana cualquier enfermedad y da de comer gratis a la multitud, ¿no? ¿Quién no quiere a un profeta así? ¿Quién no quiere tener cerca a alguien así? Pero, ¿quién quiere a un Salvador? ¿Quién quiere a un Salvador? ¿Quién quiere a un Salvador que te dice que te arrepientas? Que te alejes del pecado. Que te acerques a Él de corazón. Que le entregues tu vida, que lo hagas tu Señor y le dejes reinar y gobernar en tu vida, que mueras a ti mismo. ¿Quién? ¿Quién quiere a un Salvador? La gente puede aceptar una persona que hace milagros, pero Jesús no solamente hacía milagros, Jesús hablaba del Evangelio y le decía a la gente, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, dejen sus caminos alejados de Dios, acérquense a mí, que soy fuente de agua viva. Ese era el mensaje y ese era el problema. Ese era el problema. Nadie tenía problemas con la persona que alimentaba multitudes y sanaba multitudes. Pero ¿qué problema había cuando Jesús hablaba la verdad y hablaba de la necesidad profunda del corazón y del alma del hombre? ¿Qué problema había? Nosotros vemos este pasaje, tú lo has leído, tú sigues leyendo, lo vamos a estudiar en las próximas semanas con el pastor Félix y el pastor Raúl, tú sigue leyendo y vas a ver cómo acaba este pasaje. A pesar de este gran milagro, a pesar de este portentoso y multitudinario milagro donde miles de personas recibieron la bendición, acabó muy mal para ellos, muy mal, muy mal. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. Muy pocos, cuando Jesús empezó a hablar de la verdad, de la verdadera necesidad de ellos, muy pocos querían esto. Muy pocos querían ver realmente a Jesús como quien era y entender que sin Él estaban perdidos. Solo aquellos que creían y veían que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el pan de vida, la fuente de agua viva, que Jesús es aquel a quien necesito, no puedo sin Él, es aquel a quien Dios envió para mi salvación, para perdonar mis pecados, para darme vida eterna. Los demás tenían su entendimiento entenebrecido, tenían su estómago lleno, pero su entendimiento vacío. No eran capaces de ver aquello a lo que apuntaba la señal. Nunca pudieron ir más allá de sus deseos egoístas y de su entendimiento superficial. Sí, este hace milagros, este hace milagros, este sana, y mira los milagros que hace, hay que andar detrás de él, hay que hacer algo con él, ¿no? Hay que hacer algo con él. ¿Cómo vamos a desperdiciar estas cosas, no? Pero no pudieron ir más allá, lo veían como alguien útil, no como alguien valioso y glorioso a quien debían entregar sus vidas, sino como alguien útil que me puede servir. Y ese es nuestro gran riesgo. Ese es nuestro gran riesgo hoy. Aún de los creyentes aquí en este lugar. Aún es tu riesgo y mi riesgo de ver a Jesús o de no verlo como debemos verlo, como el Mesías, como el Cordero de Dios, como el Salvador del mundo, como mi Salvador, como tu Salvador. Ese es nuestro riesgo, simplemente ver a Jesús como alguien útil. Sí, sí, Señor, tú sabes cuántos problemas tengo. Necesito esto, aquí hay que arreglar esto, cambia por favor a esa persona, cambia a mi mujer, cambia a mi suegra, mis hijos, esto, lo otro, aquello. Sí, tú sirves para eso, ¿no, Jesús? Ahora, yo te pregunto, sobre todo a ti, creyente, que te congregas con nosotros, aun si jamás llegaras a ver en tu vida un milagro de sanidad, sanidad de una enfermedad, o un milagro de la multiplicación de la comida, o un milagro de lo que sea, ¿dejarás pasar de largo a Jesús, a la persona de Jesús? Y yo les pregunto a las personas que hoy nos acompañan, que no conocen todavía a Dios, que no conocen a Cristo, que no tienen una comunión personal con Él, que no han sido salvos, aun si Dios nunca ha hecho un milagro en tu vida, aun si Dios no lo hiciera de la manera como tú lo esperas, ¿dejarás pasar de largo el mayor regalo que Dios te da en Jesús? ¿La salvación de tu alma? ¿La salvación de tu alma? ¿Necesitas ver algo sobrenatural para creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Muchas personas, multitudes, vieron sus milagros, vieron sus señales. Multitudes. Y no captaron. Y no creyeron. El Evangelio de Juan está lleno de esto, ¿verdad? Aquellos que vieron las señales que Jesús hizo en Caná de Galilea y creyeron en Él, creyeron en Él. Dice, pero Jesús sabía lo que había en sus corazones. Jesús sabía que no podía confiar en la fe de ellos, porque no era verdadera fe. No era verdadera fe. Ellos buscaban solamente al que hacía señales, o las señales del que las hacía. ¿Sí? Entonces, necesitamos ver algo sobrenatural. El domingo pasado, uno de los pasajes era el rico y Lázaro. Y el rico pensaba que si uno se levantara de los muertos y fuera y sacudiera a sus hermanos, iban a creer. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen la palabra de Dios, óiganlos. Si no le creen a ellos, si no le creen a la palabra de Dios, ni aunque uno se levantare de los muertos, creerán. Y eso fue exactamente lo que pasó. Exactamente lo que pasó. Las personas veían las señales, pero no veían a Jesús. Y no veían en Él al Hijo de Dios, al Salvador, al Rey de Reyes, al Mesías, a la fuente de agua viva, de vida eterna. Así que el universo es un milagro. La Biblia es un milagro. La Biblia es un milagro. Lee la Biblia. Léela en serio. Léela en orden. Léela consistentemente. Y valórala, evalúala. Es un milagro. Es palabra de Dios, inspirada por Dios. Dios inspiró a estas personas a escribir de una manera impresionante, consistente, coherente. Más de 1500 años desde la primera página o el primer rollo hasta el último rollo cuando Juan escribía el Apocalipsis, y todos diferentes personas, cerca de 40 en diferentes lugares, y todos escribiendo consistentemente acerca de Dios, de Jesús, de la salvación, del pecado del ser humano, de cómo remediar el pecado. La Biblia es un milagro. Cada vez que la leo me convierto más, me confirmo más. Esto no lo pudo haber escrito el hombre por voluntad humana. Es para darnos fe, es para llevarnos a creer. La resurrección de Cristo es un milagro. Es un milagro, sucedió, es un hecho histórico, se dio testimonio aquí de ello. Gente que vio, gente que oyó, gente que tocó y escribió aquí para eso. ¿Para qué? ¿Verdad? Juan el apóstol escribió estas señales, algunas de ellas, unas pocas de ellas. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengáis vida en su nombre. Ahora, el último versículo de nuestro pasaje. Fíjense cómo termina esta parte. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así termina esta parte. ¿Qué quiere la gente? Apoderarse de Jesús. ¿Para qué? Para que cumpla sus deseos y sus objetivos. Y ese es nuestro riesgo. Y ese es el riesgo en la naturaleza humana. Querer a Jesús para apoderarte de Él, para que te sea útil, para que te sirva, para que me sirva y haga lo que yo quiero, lo que yo necesito y cumpla mis planes, en el tiempo que yo quiero, como yo lo quiero, porque es mi plan es ideal. Ese es nuestro riesgo. Y Jesús se fue de ahí. Se escondió de ellos. No, no es así. No debe ser así. No debe ser así. Lo que movía a esta multitud a Jesús, a acercarse a Jesús, a estar cerca de Él, a andar continuamente con Él, no era el reino de Dios. No era el arrepentimiento de sus pecados. No era que desearan su salvación eterna. Ellos no deseaban la verdad. No era tener un mejor entendimiento del pecado. No era un deseo de ser perdonados y limpiados. No era vivir por la eternidad con Dios y para Dios. Era usar a Jesús para sus propios fines. Ese era su objetivo. Esa es la actitud. Esa es la motivación humana. Muchas veces esa es la motivación humana. Eso es lo que está en nuestra naturaleza. Dame lo que necesito ahora y de la manera que lo necesito y como me lo imaginé. Así que yo te pregunto, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Como alguien que busca alcanzar sus objetivos en esta vida a través de Jesús? ¿Qué es realmente lo que quieres? ¿Usar a Jesús? ¿O has visto la gravedad de tu pecado, la enorme necesidad de que Dios te perdone y te limpie, y la maravillosa salvación que Él te ofrece en Cristo Jesús, que pagó en tu lugar, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es mi pregunta, porque es enorme la diferencia, es enorme la diferencia. ¿Qué diferencia hay venir a Jesús como estas personas para apoderarse de Él y hacer lo que ellos querían? Claro, un rey que alimentara multitudes, ¿verdad? Que sanara multitudes. Hay una enorme diferencia en venir a Jesús en humildad y decirle: Señor, sé que eres el soberano del universo. Sé que fui creado por ti. Sé que tú eres el centro de todo. Sé que me he desviado de tus caminos. Sé que no te he amado como debe ser amado. Y no te he dado el lugar que a ti te corresponde. Y no te he glorificado como tú debes ser glorificado. Pero vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti en fe. Vengo a ti para que me perdones. Porque Cristo pagó en mi lugar. Y quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Y que guíe y gobierne mi vida. Y que me aparte del mal. Y que me guíe a lo bueno. Y me guíe a andar en tus caminos. En lo que es agradable a ti. Esa es la enorme diferencia. Jesús veía a las multitudes así, necesitadas. El punto es cómo te ves tú a ti mismo. ¿Ves tu necesidad de Él? ¿O solamente lo quieres usar para tus propios fines? Vamos a orar. Señor, nuevamente tu palabra nos da testimonio de cuán fácil es errar al blanco, cuán fácil es no entender, cuán fácil es malinterpretar y no entender por qué tú haces las cosas que haces, por qué las señales que Jesús hizo. Cuán fácil es pensar que lo que necesito es alguien que me arregle mi problema económico, mi problema de salud, mi problema de trabajo, mi problema familiar, y no entender que mi grave problema es de mi alma, de mi corazón, mi pecado, que delante de ti he fallado, estoy mal, estoy perdido, y que tú enviaste a Cristo Jesús como mi Salvador, como ese cordero que sería sacrificado en mi lugar. Te pido, Dios, que nos ayudes a entender hoy que a quien necesita nuestra alma es a Jesús, y que entonces vayamos a Él, a Jesús, y le entreguemos nuestra vida y nuestro corazón, y nos entreguemos a Él y lo sigamos y pongamos toda nuestra confianza en Él para salvación de nuestros pecados, para tener vida eterna en Él, porque para ello lo enviaste, para salvarnos, para salvar lo que se había perdido. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en su nombre y para tu gloria. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga.